Hebreos 11. Hemos visto hasta ahora cómo el escritor de Hebreos, presentándonos a Jesucristo y demostrando que Jesucristo es el verdadero Mesías, que es superior a Moisés, que es superior a los profetas, superior a los ángeles. Y nos habla también cómo es que todo el antiguo pacto que los judíos respetaban tanto, y muchos de los judíos que se convertían estaban de cierta forma tentados, presionados por su gente a regresarse al judaísmo, nos habla cómo eso apuntaba todo ese antiguo pacto al nuevo. Y una vez llegado el nuevo, el antiguo se hace obsoleto. Los sacrificios que ofrecía el pueblo por los pecados, por las transgresiones, tenían solamente el objetivo de cubrir el pecado, pero no lo quitaban. Y funcionó hasta el momento en donde vino el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Que quiere decir que ya con el nuevo pacto, que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, como leímos en Jeremías, dice, yo voy a escribir mis leyes en sus corazones, voy a hacer un nuevo pacto, porque el antiguo no funcionó. Y no funcionó no porque la ley estuviese equivocada o porque el pacto estuviese mal hecho, sino porque el ser humano, en su pecaminosidad y carnalidad y debilidad carnal, fue incapaz de cumplir su parte del pacto. Entonces dice el Señor, ahora voy a hacer un nuevo pacto. Y el nuevo pacto depende prácticamente del Señor. Él es el que nos da la fuerza. Dice la Escritura, en Él está el querer como el hacer. Entonces una vez que viene un nuevo pacto, el antiguo queda obsoleto. Ya los sacrificios que estaban haciendo ahora, el querer presentar una oveja para un sacrificio o un carnero para un sacrificio, ahora después de que Jesucristo ha muerto, era como considerar la sangre de Jesucristo como inmunda. Por eso habla en el capítulo 10 que vimos la vez pasada, dice, al que peca deliberadamente, al que quiere regresarse y considera la sangre como inmunda, la del nuevo pacto. Esa sangre no me sirve, yo tengo que llevar mis ovejas, tengo que llevar mis animales a ser sacrificados. Y muchos de estos judíos estaban siendo presionados a esto, pero ya se nos había hablado que esto es un pacto que es por fe. Porque también cuando Nicodemo le preguntó al Señor, no le hizo la pregunta verbal, pero la tenía en su mente, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pues así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y la gente tuvo que creer por fe que mirando la serpiente no iban a morir si les picaba una serpiente porque había, el Señor los había castigado con serpientes. Por fe. Ahora sí también por fe el Hijo de Dios va a ser levantado en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por fe nacemos de nuevo. Y nos ha estado hablando de la fe al final del capítulo 10... citándonos aquí a Habacuc, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego continúa diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos está hablando de la fe y nos describe aquí la fe. ¿Qué cosa es la fe? Mucha gente dice fe en Dios y adelante. Muchos creen que tener fe en Dios es solamente creer que Dios existe. Más adelante Santiago, la siguiente carta que vamos a ver, nos va a demostrar que no solamente es suficiente creer intelectualmente o mentalmente que Dios existe. Dice, los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Eso no les ayuda para nada. Es más, dice Santiago, si tú no tienes obras que manifiesten que tienes fe, es que tu fe está muerta. No es una fe viva, es una fe que no existe, es una fe muerta. Y aquí nos está hablando de la fe bíblica. La fe es la certeza de lo que se espera. Hay un movimiento de fe, entre comillas, hoy en día, que dice que si tú crees así a secas nada más, algo va a suceder. Si tú lo confiesas con tu palabra, va a suceder. Y a Dios lo sacan de la ecuación. Esto no se trata de una fe a secas, es la fe en Cristo, es la fe en Dios. Yo confío en las cosas que Dios me ha prometido, la certeza, dice aquí, de lo que se espera. Tengo una esperanza viva, pero no es una fe ciega. Yo tengo fe en el Señor porque el que me prometió es fiel. Por eso tengo fe. No es una fe ciega. Dios ha dado suficiente evidencia para que yo tenga confianza en sus promesas. Y también dice, es la convicción de lo que no se ve. Nuestro ojo solamente puede ver ciertas cosas. Somos limitados. Hay gente que dice, si yo no lo veo, no lo creo. Pues, pobrecito, porque tu ojo solamente puede captar desde el rojo al violeta. Los infrarrojos y los ultravioletas ya no los vemos. Tenemos una frecuencia prácticamente reducida, que la necesitamos, es nuestra interfase para poder ver los objetos que nos rodean, pero no lo vemos todo. Hay un mundo espiritual que nos rodea que no lo vemos. Y a eso se refiere también esto, ¿verdad? Sabemos que existen. Pero además no solamente estamos hablando de las cosas que no vemos, que tenemos la convicción de lo que no se ve, sino también de lo que viene en el futuro. Lo que sabemos que va a venir, que para muchos es como un cuento de hadas. ¿A poco tú crees en el cielo? ¿A poco tú crees que vas a llegar y va a haber, como dice ahí, unas calles de oro? ¿A poco sí crees eso? ¿Calles de oro? Yo sí lo creo. Yo lo creo tal como lo dice la Escritura. Porque el que lo prometió es fiel y sus promesas son ciertas y son verdaderas. Entonces, esa es la clase de fe que nosotros debemos de tener. Y luego nos va a hablar aquí de una lista de personas que han alcanzado, como dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una lista de personas que va a empezar desde el principio, uno de los hijos de Adán, hablándonos de la fe que él tuvo. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La gente que se burla de los creacionistas, que somos nosotros los que creemos en la creación, argumentan, y todas las cosas las hizo Dios, sí, y a Dios ¿quién lo hizo? ¿Verdad? Y a Dios ¿quién lo hizo? Y con eso ya se paran el cuello y creen que nos truncaron cualquier tipo de respuesta. Pero ellos tienen un mayor problema. Antes se creía que la materia y la energía eran dos cosas diferentes, ahora sabemos que no. Que aún la materia es energía también. Y la materia no puede ser eterna. Las mismas leyes científicas de física y de química nos demuestran que no puede ser eterna, porque está en un proceso de un cambio. Los físicos aseguran que en el futuro, al continuar este movimiento de termodinámica, de que lo frío se está haciendo caliente y lo caliente se está haciendo frío, y en el proceso hay todas estas combinaciones, vamos a llegar a lo que ellos denominan la muerte calórica, donde todos los elementos van a estar estables y no va a haber ya más movimiento, ya no hay nada. Por eso le llaman la muerte calórica. Estamos en un proceso y eso también ha causado en algunos el pensar, bueno, el universo se está expandiendo, pero si se está expandiendo y lleva cierta dimensión en este momento, porque sabemos que el universo no es infinito, tiene cierto tamaño, entonces podemos regresar eso a un punto y decir, tuvo que haber un principio. Y a eso le llaman el Big Bang, que fue un momento en donde tal vez todo el universo estaba concentrado en algo, explotó, porque se va expandiendo y está en este momento en cierto punto. Eso nos demuestra que debe haber un principio. Entonces, si hay un principio antes de ese principio, ¿qué? Y esta gente, para poder llevarnos a la eternidad, que las cosas sigan cambiando y sean como estén, dicen que el universo va a llegar a un momento donde se va a expandir tanto y luego se va a recoger. Porque como un elástico que lo expandes, llega un momento en donde ya es demasiada fuerza y lo tienes que recoger. Pero la fuerza del elástico va al revés de cómo se está expandiendo el universo. ¿Ustedes me entienden? O sea, la atracción de las partículas que estaban antes cerca era más fuerte al principio que cuando ya están separadas y están lejanas. Así que ellos no tienen tampoco respuesta. Además que aunque pensemos que el Big Bang fue eterno, ¿de dónde salió toda la energía que está? ¿Quién la puso en balance? Porque está balanceada. Cada átomo es energía en balance. Cada molécula es energía en balance. ¿Quién lo balanceó? Cuando vemos el diseño perfecto que hay, en no solamente las cosas que vemos vivas aquí, que eso es bastante, sino incluso, por ejemplo, en la luna. La luna tiene, como satélite que está girando alrededor de la Tierra, es necesaria para que haya vida. Pero para poder sostener vida en el planeta, la luna tenía que ser de cierta dimensión. Y casi está en el punto más grande del límite de lo que pudiera ser. Si estuviese un poquito más grande, un 2% más grande, no podría sostener vida en el planeta. Entonces empezaron a investigar, ¿y por qué la luna está tan grande? Casi al punto máximo de lo más grande que puede estar. Y descubrieron que para poder sostener vida en el planeta que sea más grande que una amiba, se necesitaba una luna tan grande. Entonces, el Señor ha balanceado, el planeta tiene la dimensión perfecta, la cantidad de agua perfecta, la cantidad de oxígeno perfecto, todo está en perfectas condiciones para poder sostener la vida aquí. Y nosotros lo sabemos, no necesitamos tanta evidencia para creer que lo que está aquí viene porque el Señor lo dijo. sea la luz y fue la luz. Porque el Señor tiene el poder de hacer eso. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros tenemos otros poderes. No estoy hablando que somos superhéroes. Pero yo tengo el poder de pararme aquí y estar parado y balancear mi peso en dos pies, que es una superficie muy pequeña. Tengo el poder de poder hablar y de poder articular mis pensamientos. Porque está en mi naturaleza, está en lo que yo soy. Tengo el poder de tomar este reloj y de volverlo a poner aquí. Porque está dentro de mí el poder hacer esas cosas. Tengo el poder de ver y de observar los objetos que me rodean y de escuchar. Bueno, Dios es infinito, es el omnipotente. Y Él tiene un poder infinito. Y en su naturaleza, Él habla y las cosas son. Nosotros no somos así, pero Él sí. Así que yo creo, por fe, entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso es que cuando estamos compartiéndole a alguien acerca del Señor, necesitamos orar que el Señor les abra los ojos, porque sin fe no van a poder entender nada. El que no quiere ver, no ve. Dice un proverbio por ahí, un proverbio de alguien. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay mucha gente así. Entonces también dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel, bueno, sabemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero solamente se registran en la historia los que tenían que ver en importancia con la historia para llegar al Mesías. Pero nos habla de dos hermanos, de Caín y Abel, Caín siendo el primogénito y Abel un hermano siguiente. Y dice que ambos trajeron sus ofrendas al Señor. Nos dice la Escritura que Caín era labrador de la tierra y que Abel era pastor de ovejas. Caín trajo de los frutos de la tierra para ofrecer al Señor, de lo primero que de su cosecha, de las primicias. Y también Abel trajo de lo primero de sus primogénitos, de sus ovejas, y ofreció un sacrificio. Pero dice la Escritura en Génesis capítulo 4 que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Y Caín, sabemos la historia, se enojó, se ensañó, y después, estando en el campo, solo con su hermano, lo mató. Y el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Le dice él, bueno, no sé, ¿que acaso soy guarda de mi hermano? Él dijo, la sangre de Abel clama desde la tierra. Y el Señor dice que va a maldecir la tierra por causa de Caín, para que no le devuelva a Caín el fruto, porque era labrador. Dice, por cuanto abrió su boca para beber la sangre de tu hermano. Bueno, pero el tema aquí es que mucha gente dice, bueno, es que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel porque él hizo un sacrificio de un animal que era el símbolo de la redención del pecado para expiación de su pecado. En cambio, Caín trajo del fruto de la tierra, o sea, eso no era una ofrenda que Dios la viese con tanto agrado. Pero ¿saben qué? La Escritura no nos habla de eso, no menciona ese punto en ninguna parte. No dice que el Señor no se agradó de Caín porque eran frutos de la tierra y que se agradó de Abel porque era un animal. El Señor le explica ahí inmediatamente a Caín. Le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante, Caín? Si hicieres bien, ¿no serías enaltecido? Pero por cuanto hay pecado en tu vida. ¿Verdad? Dice, tú tienes ese deseo. A ti será el deseo del pecado. Pero tú lo puedes controlar. Tú te puedes enseñorear de él. Y lo que le está diciendo, siempre vas a ser tentado para pecar. Pero tú puedes siempre decir no. Te puedes mantener viviendo en justicia. El pecado no tiene por qué doblegarte. Eso nos hace ver que el testimonio de Caín era un testimonio de un hombre injusto. En cambio, el de Abel no. Por ejemplo, en la primera de Juan, nos dice en el capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nos habla del justo Abel, ¿verdad? Y de la injusticia. Entonces, en fe, Abel ofreció su ofrenda sabiendo que tenía que venir delante de Dios con un corazón limpio. No muchas veces se habla de esto. Da tu ofrenda porque se necesita en él, pero no, pocas veces se dice, ¿sabes qué? Cuando traigas tu ofrenda, como dijo el Señor, si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, todavía no la des, no dale la presentes. El Señor no la va a recibir si la das como tú quieres. Ponte a cuentas con tu adversario y luego presenta tu ofrenda. Abel presentó su ofrenda sin problema porque era justo, pero Caín tenía en contra de su hermano muchas cosas. Y cuando presentó su ofrenda, yo no sé de qué manera el Señor les hizo ver que no la recibía, pero él se enteró que no la recibió, ¿verdad? Entonces, en fe, Abel, en justicia, presentó su ofrenda. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, bueno, Abel está al principio de la humanidad, Enoc está como a la mitad del tiempo antediluviano, y vemos, él era el padre de Matusalén, estuvo aquí en la tierra 365 años, me parece, y el Señor se lo llevó, pero caminó con Dios, y el Señor se lo llevó, antes de que esta humanidad lo pudiera corromper, cuando la gente vivía un promedio de 911 años. Caminó con Dios, y para caminar con Dios tuvo que tener fe. Tuvo que tener fe para decir, yo voy a caminar con el Señor. Caminar con Dios quiere decir que vivió su vida de acuerdo a lo que él sabía que Dios quería, de la forma que quería que viviésemos. Porque el Señor se manifiesta a aquellos que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí está el tema con Enoc. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador, que Él va a recompensar a aquellos que le buscan. El Señor quiere para nosotros lo mejor. Cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, y cuando nosotros creemos eso, estamos en completa certeza de que el Señor solamente quiere mi bien, mi bienestar y lo mejor para mí, yo voy a agradar a Dios. Porque al agradarlo, al obedecerlo, estoy haciendo lo mejor. Es como ese padre que le da un buen consejo a su hijo para guiar a su hijo en el buen camino, para que su hijo le vaya lo mejor posible. Cuando el hijo tiene confianza en su padre, de que mi padre me ama y no me va a poner trampas, no me va a hacer cosas porque sea un sádico o porque me quiera ver sufrir. Mucha gente tiene esa idea en su mente. Yo antes también pensaba así. Que a Dios le gustaba ver a la gente sufrir, que si yo me acercaba a Dios, incluso escuché una vez, cuidado si le dices a Dios, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras, porque te va a mandar al África, te va a mandar a no sé dónde, ten cuidado, no te abras tanto. Qué blasfemia, ¿verdad? Porque el Señor quiere para nosotros lo mejor. Cuando yo abro completamente mi corazón, y el Señor le digo, Señor, quiero hacer exactamente lo que tú quieres que yo haga. Entonces empiezo a seguir sus caminos. Empiezo a obedecerlo. Como el Señor nos dice, tienes que entrar por la puerta estrecha, tienes que caminar por el camino angosto, porque el camino es ancho que lleva a la perdición. Ahora, cuando pensamos en el camino que lleva a la perdición ancho, nos imaginamos a todo el mundo, a los que no conocen a Cristo. No nos engañemos. El camino ancho, ¿saben qué letrero dice? ¿A dónde dice que va? Al cielo. Pero como tú quieras. Puedes ir como se te dé la gana. A tu manera. Pero el camino angosto también dice al cielo, pero ahí está restringido. Tienes que ir de acuerdo a como Cristo dice. No todos los caminos llevan al cielo. No, y el camino ancho, dice el Señor, la mayoría van por ahí. Creen que van al cielo, pero no van al cielo. Así que necesitamos darnos cuenta que, aunque el Señor nos ha hecho entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto, es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, lo vemos aquí, otro personaje, pero ya al final del periodo antediluviano. El mundo se había corrompido completamente, dice la Escritura, y el Señor dijo, no voy a contender, no voy a estar peleando con el hombre para siempre, porque Dios siempre está luchando contra nosotros, contra nuestra carne, contra nuestros deseos carnales, para que nosotros hagamos bien, hagamos justicia, busquemos las cosas de Dios. Esa es la lucha que el Señor tiene. Y el hombre, antes del diluvio, vivía tanto tiempo que con el tiempo que tenía, en vez de buscar la justicia, se iba corrompiendo cada vez más. No hay peor cosa que ver a una persona perversa cuando llega en su vejez. La corrupción que tiene es impresionante. ¿Se imagina una persona que vivía cerca de 900 años? Una cosa terrible. Y el Señor dijo, y había muchísima violencia en aquel entonces también. Mucho homicidio. Entonces el Señor dijo, ya, estoy cansado, me arrepiento de haberle dado al hombre tanta, bueno, como hemos hablado, no es que Dios se estuviese arrepintiendo como un ser humano, sino que simplemente habla de que va a destruir a la humanidad como estaba. Y a Noé le dice que haga un arca. Según la tradición, se cree que Noé tardó cerca de 100 años haciendo el arca. Y los primeros años, la gente venía a verlo, ¿y qué estás haciendo? Construyendo un barco en el cerro. La escritura, algunos piensan, como nos dice en Génesis al principio, que no llovía en aquel tiempo, que un rocío muy fuerte, muy espeso, regaba la tierra. Probablemente no había llovido en aquellos días hasta el diluvio. Y la tierra estaba cubierta por una gran capa de agua. Y empieza a decir este hombre, va a caer agua del cielo y todo se va a inundar y todo se va a morir. Entonces Dios me dijo que construyera esta arca, porque ustedes son pecadores, está cansado del pecado de ustedes. Y por eso dice que estaba él condenando al mundo, no como un loco, ellos lo veían como un loco, era la atracción del momento. Y en los primeros años, tal vez la primera década, como se cree en la tradición judía, se dice que la primera década era cuando era la atracción, que la gente lo envía, va a ver a un loco que está construyendo un barco ahí en la punta del cerro, óyelo predicar lo que dice. Pero ya después, la gente perdió interés. Al final, cuando ya empezó a meter a los animales, nadie le interesaba, ni cuenta se dieron de lo que estaba pasando. Se metió Noé en el arca, estuvo una semana dentro del arca, antes de que el Señor llegase y cerrase la puerta. Y entonces empezó la lluvia. Pero él pregonó la justicia de Dios. Dios no va a tolerar el pecado. Pero la gente no quiso arrepentirse. Mucha gente pudo haber dicho, oye, yo quiero irme contigo en el arca, ¿verdad? Pero no quisieron escuchar el mensaje. Porque cuando la gente está ya embotada con el pecado, no se quiere arrepentir. Y no se arrepintieron. Pero por la fe, tuvo que tener fe Noé en creer que si Dios le dijo que se va a inundar la tierra, se va a inundar la tierra. Porque Dios no me va a fallar. Dios no me va a fallar. Y se pasó ese tiempo de su vida construyendo el arca. En el versículo 8 del capítulo 11 estamos hablando de la fe, de lo que es la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Varios ejemplos que nos está dando aquí el autor de Hebreos. Nos va a hablar de Abraham, que conocemos todos como el padre de la fe y que realmente la fe de Abraham fue espectacular. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto me impresiona mucho de Abraham. Ur de los Caldeos era la ciudad cosmopolita del momento. Era la ciudad más avanzada, que tenía más lujos. Abraham, según entendemos, era una persona de una buena posición social. Tenía todas las comodidades posibles allí. Había palacios, había grandes casas, había negocios, mucho arte. Todo lo importante sucedía en Ur de los Caldeos. Y el Señor llega y le dice a Abraham que salga de ahí. No pensemos, como algunos creen, que Abraham era tal vez un idólatra y adoraba a otros dioses y de así de repente, de la noche a la mañana, se le aparece el Dios Altísimo y le dice, Abraham, sal de ahí. Y Abraham, sí, jefe, voy a salir de aquí. No, Abraham seguramente tenía la instrucción de parte de los justos acerca del Dios verdadero. Viene de la descendencia de Sem. Y aunque han pasado ya 8 generaciones entre Sem y Abraham, Sem estaba todavía vivo cuando Abraham está aquí. Es más, se muere Abraham primero antes de Sem, uno de los hijos de Noé. Porque Sem alcanza a vivir 500 años después del diluvio. Antes de los 300 años después del diluvio es cuando nace Abraham. Entonces seguramente tuvo la oportunidad de compartir con Abraham. No sé si se llegaron a conocer, ¿verdad? Porque hay 7 generaciones de diferencia, pero es muy probable que sí, que Abraham tenía el concepto y ya conocía a Dios de alguna manera. Y se le aparece Abraham al Señor y le dice, salte de la tierra, llévate a tu familia, a tu esposa. Y como se había muerto su hermano, él adoptó a su sobrino Lot, porque Sara era estéril, y salió de Ur de los Caldeos. Y dice, sin saber a dónde iba. ¿Se imaginan ustedes? ¿A dónde vamos a ir, Abraham? No sé. Pero el Señor me dijo que saliera. Vamos a empezar a caminar y vamos a ver en el camino dónde el Señor nos dice que nos vayamos. No mucha gente se aventuraría a hacer un seguimiento de esta forma, porque es peligroso. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros nos fuimos a Sudamérica de misioneros, llegamos a Argentina primeramente, y yo veo ahí a mis hijos y veo todas las maletas que llevábamos, y a mi esposa le digo a mi esposa, oye, ¿y a dónde vamos a llegar? No sé, no sabemos nada. Y llegamos al aeropuerto a ver qué pasaba. Y había, el Señor ya había preparado todo. Había unos amigos que nos estaban esperando y había preparado una casa donde nos quedamos que no sabíamos nosotros nada de nada. Porque de repente a mí me entró como el pánico. Ya justamente cuando veía que el avión iba a empezar a aterrizar, pero un momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué vamos a llegar a un lugar? No sabemos ni a dónde vamos a llegar. Pero una cosa sí sabíamos, que el Señor nos había dado un llamamiento y por eso salimos. Y el Señor después nos llevó a donde Él quiso, siempre proveyendo para nosotros. Abraham tuvo este llamamiento y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! Ya cuando llegó a la tierra prometida, y el Señor le dijo, mira, Abraham, lo puse en un monte alto, le dijo, ve hasta donde alcanzan a ver tus ojos, todo lo que tú ves, se lo voy a dar a tu descendencia, este va a ser tu tierra. Y ahí fue donde Abraham le dijo, Señor, si yo no tengo descendencia, mi heredero va a ser mi esclavo. Y le dijo, no, yo te voy a dar descendientes como las estrellas de los cielos. Y le creyó ahí al Señor y le fue contado por justicia, como Pablo lo menciona en Romanos, ¿verdad? Pero le mostró, esta es tu tierra que le voy a dar a tu descendencia. Y aunque le dijo, esto te lo voy a dar a ti y a tu descendencia, Abraham no dijo, pues entonces aquí voy a empezar y voy a construir una gran casa porque voy a tener que plantar mi bandera, de decir, esto me corresponde a mí. Anduvo morando en tiendas y anduvo a través de toda la tierra caminando y morando en tiendas. Es más, su sobrino Lot, porque ya Dios los había bendecido sobremanera, en un momento le dice Abraham a Lot, nos tenemos que separar porque nuestros pastores están peleando unos con otros por los pastos y no hay suficiente espacio para los dos, tenemos ambos mucho ganado. Entonces le dice a Lot, tú dime si a dónde te quieres ir, si tú te vas al norte yo me voy al sur, si tú te vas al este yo me voy al oeste. Entonces Lot miró toda la tierra que estaba en la planicie por rumbo a Sodoma, que era de grandes pastizales y estaba muy rica, y dijo, yo me quiero ir allá. Que debió haberle dado a escoger a Abraham, que era lo correcto, pero se fue para allá. Y Lot sí empezó a vivir en una casa en Sodoma. Ya él se plantó allá, llegó con tiendas hasta llegar a Sodoma y luego se metió en la ciudad. Pero Abraham no, él estuvo morando en tiendas todo el tiempo. E Isaac también estuvo morando en tiendas. Y luego Jacob también estuvo morando en tiendas. Y estos tres recibieron esa promesa, los tres, de que su descendencia iba a heredar esa tierra, pero ellos anduvieron ahí. Y no dice porque les faltaron los recursos. Dice aquí, porque tenían puestos sus ojos en otra morada, la celestial, la que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Saben qué, mis amados? Nosotros también somos peregrinos aquí. Y es incorrecto para nosotros los cristianos tratar de aferrarnos. Es que yo aquí tengo que reclamarle al Señor la abundancia y tener casas y tener bienes y tener... No está mal tener casas y tener bienes, pero si esa es nuestra meta aquí, estamos mal. Pues aquí estamos de paso solamente. Estamos de paso. No estoy diciendo vendamos nuestras casas y vamos a vivirnos en unas tiendas de campaña. Pero sí tenemos que tener esa mentalidad de nosotros. Estamos aquí de paso. Solamente de paso. Este no es el fin de lo que nosotros buscamos. Y luego dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Este versículo es de controversia por varias razones. Uno, porque de Sara no se dice nada en Génesis, más que se rió de que el Señor le dijo que iba a tener un hijo, pero su risa fue de falta de fe, en realidad. Abraham también se rió, pero Abraham se ha de haber reído porque le hizo gracia, ¿verdad? A un hombre tan viejo, pero está bien. Pero Sara se rió y el Señor la reprendió y le dice, ¿por qué te has reído? Y Sara dijo, no, yo no me reí. Sí, sí te reíste. Después Sara se rió también cuando nació su hijo Isaac y dijo, se rió, pero se rió de gozo de tenerlo ahí. Y al niño le pusieron risa. Ese fue su nombre, Isaac. Si esta fuese la traducción correcta del versículo, de cualquier manera, pues entonces aquí nos abre una ventanita para darnos cuenta de que de alguna manera Sara creyó también a la promesa de Dios. Pero por el otro lado, el problema que digo que existe también en la traducción es que la palabra que utiliza aquí, que recibió fuerza para concebir, es no para concebir sino para engendrar. Esta palabra solamente se utiliza, esta frase, para el hombre. Cuando el hombre recibe fuerza para engendrar, no para que la mujer reciba fuerza para concebir. Si eso es así, como la Biblia textual lo traduce, es: por la fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió Abraham, del quien viene hablando, fuerza para engendrar, aun aunque estuviese fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Porque aún la palabra donde dice "y dio a luz", eso no está en el original. Está insertado para darle sentido al versículo. Muchas veces se hace eso, porque a veces faltan ciertas palabras para darle sentido, entonces le ponen para que tenga sentido lo que va a decir. Pero entonces también se puede referir que Abraham, también por fe, recibió fuerza para engendrar. De cualquier manera, se nos habla de la fe de ambos, ¿ok? Y luego dice aquí, vuelve a hablar también de Abraham, por lo cual también de uno, y este casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen dan claramente a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El mismo Abraham dijo: yo soy extranjero, soy peregrino. También Jacob lo dijo, y también Isaac. Ellos lo confesaron con su boca. Y dice, y si se estuviesen refiriendo a que eran extranjeros por cuanto tenían deseos de volver a la ciudad de donde salieron, tiempo tenían para regresarse. Pero no se regresaron porque tenían puestos sus ojos en una ciudad que es la celestial. Así somos también nosotros, así tenemos que estar, así tenemos que pensar, no arraigarnos en este mundo. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Y qué ciudad? Imagínense ustedes, el arquitecto y constructor es Dios mismo. ¿Cómo va a ser? Va a ser impresionante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Esta fue la promesa que le dijo el Señor, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El Señor le pidió en cierto momento a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac. Imagínense ustedes, primero le promete un hijo y se tarda el hijo en venir. Entonces la esposa le dice: tal vez no va a ser conmigo, tal vez es con la esclava, que era una costumbre. Y le pasa a la esclava de concubina para que tuviese un hijo, y el hijo vendría a ser como de Sara, adoptivo. Y nace. Y cuando él tiene 12 años, el Señor le hace la promesa otra vez a Abraham. Le dice: de aquí a un año tu mujer va a tener un hijo. Oye, ya tengo un hijo, Señor. No. Con tu mujer. Yo te prometí uno con tu mujer. Y nace Isaac. Ya tenía a Ismael, pero aquí nace Isaac. Y el Señor también le dice que deje ir a Ismael, porque su hijo, el que va a heredar, el que va a ser el de la promesa, fue Isaac. Y crece y va creciendo. Se calcula que ya tenía como unos 25 años. El hijo amado, el hijo de buen carácter, el hijo que ya había estado escuchando. El Señor me dijo que a través de ti va a bendecir a todas las naciones, y la descendencia tuya va a ser como las estrellas de los cielos y la arena del mar, etcétera. ¡Ay, qué bonito! Y de repente le dice: ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¡Wow! Abraham, ¿saben qué? No se retrasa, sino en obediencia dice que madruga. Y toma a su hijo y se lleva a sus criados y se lleva un burro con leña. 3 días de camino. En esos 3 días su hijo ya estaba muerto en su mente. 3 días. Es un símbolo también del sacrificio de Cristo. Y cuando ya llegan al pie del monte, le dice, bueno, aquí le dice a sus criados: mi hijo y yo vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Eso fue lo que dice Abraham. Y se van. Y ya cuando están allá arriba, su hijo le dice: oye, padre, tenemos aquí la leña, tenemos el fuego y tenemos el cuchillo, pero no, ¿dónde está el holocausto, el animal para el holocausto? Dios se proveerá a sí mismo holocausto. Otra frase profética: Dios se proveerá a sí mismo como holocausto. Cuando llegan al monte Moría, que es el mismo monte que es el monte Calvario, acuesta a su hijo. Imagínense, Abraham tenía 125 años aproximadamente. Su hijo 25 fácilmente le pudo haber dicho el hijo: oye, papá, estás chocheando ya, ¿cómo que me vas a matar? ¿Verdad? Y él pudo haberlo físicamente forzado, pero él se sometió como cordero, como oveja que no abrió su boca. Fue llevado al matadero como Cristo. y se acuesta allí. Y cuando ya está a punto de degollarlo, el ángel, sabemos la historia, le dice, detén tu mano, Abraham, porque Dios sabe que le amas tanto que no le has negado a tu hijo. El Señor no acepta sacrificios humanos. Pero Abraham no, en ese momento no se puso a pensar, solamente supo que Dios le había dado una orden y estaba a punto de cumplirla. Y el Señor después le dice, por esto que tú has hecho, Abraham, de cierto, juro por mí mismo que te bendeciré. Y tu galardón, le dice, va a ser grande en gran manera. Pero ¿qué había en la mente de Abraham? Aquí hay una ventanita nuevamente. Él no crea que estaba, ok, que él sabía que el ángel lo iba a parar. No estaba Abraham ahí como, ok, aquí ya voy, ya estoy listo. Bueno, le voy a sacar filo, un poquito más filo al cuchillo, a la una. No, él no sabía. Dice que en la escritura que él pensó, yo voy a matar a mi hijo y se va a morir. Y yo no sé cómo le va a hacer el Señor. Porque él me dijo que en Isaac me va a ser llamada descendencia. Seguramente lo va a resucitar de los muertos. Pero una cosa yo sí sé, que yo voy a bajar de este cerro con Isaac. Porque Dios no me puede fallar. Y eso, mis amados, eso es fe. Eso es fe. Y con esa fe, Abraham dice que en sentido figurado lo volvió a recibir. Porque en su mente él ya estaba muerto. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, y por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. O sea, nos habla aquí de Isaac y de Jacob, que hicieron grandes cosas. Jacob tuvo momentos más altos en cuanto a su vida y su encuentro con el Señor en Peniel, en Betel. Pero no nos habla de esos puntos aquí. Aquí lo que está hablando solamente es la bendición profética que por fe ambos hicieron sobre sus hijos. Isaac, un poquito forzado, porque lo tuvieron que engañar pensando que le estaba dando la bendición a Esaú. Jacob se había vestido de ropas de Esaú y se había puesto pelo de cabra en las manos para que creyera su padre que era su hermano Esaú, que era velludo. Y lo bendijo porque él no quería darle la primogenitura a Jacob, como el Señor ya le había dicho. Pero entonces él entiende y le da una bendición profética con fe. Y después cuando llega Esaú y se da cuenta a Isaac que fue engañado, no dice, ah no, este fue un engaño. Entonces retracto mi bendición y ahora voy a dar la bendición como corresponde. Le dijo, yo ya lo bendije y será bendito. Y ya se sometió Isaac entendiendo, el Señor es el que tiene las cosas en la mano y yo tengo que hacer la voluntad de Dios por fe. Por la fe también Jacob bendijo a sus hijos y lo que dijo que iban a suceder no le sucedió inmediatamente, eran bendiciones que iban a venir años después, cuando heredaran la tierra prometida. Por la fe también José, dice, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, sabía José que iban a salir de allí. Dio sus bendiciones diciendo, ustedes van a salir de Egipto y cuando salgan, llévense mi cuerpo que ya estaba embalsamado, momificado, como lo hacían los egipcios, y quiero que me entierren allá, en la tierra prometida donde ustedes van a llegar. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Esta más bien fue la fe de los padres de Moisés, que lo escondieron, porque Faraón había ordenado que tiraran al río a todo hijo varón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que quiere decir, en un momento dado, la Biblia dice que salió Moisés afuera y vio a sus hermanos en la angustia que estaban trabajando. Él pudo haber razonado, bueno, yo si me mantengo aquí en la corte de Faraón, tal vez puedo ayudarlos más a ellos, pero no quiso eso. Él sabía, por la revelación que tenía de parte de Dios, como lo dice Esteban en el capítulo 7 de Hechos, dice, él sabía que Dios lo había escogido a él para guiar al pueblo de Israel. Y se sorprendía que sus hermanos no entendían esto. No querían identificarse con Faraón, sino tenía puesta la mirada en el galardón. Hay personas que dicen, no, pues si tú sirves al Señor pensando que te va a dar un premio, eso no es realmente un servicio de corazón. El Señor no nos trata así. El Señor nos dice, hey, no pongas tu tesoro aquí en la tierra, ponlo en el cielo. Está bien que tengas la mirada esperando un galardón. Está bien eso, no está mal. Pero que el galardón esté en el lugar correcto. Que esté allá donde el Señor te lo quiere dar y no aquí en la tierra. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí algunos piensan que dejó Egipto cuando salió huyendo a la tierra de Madián, porque lo estaba persiguiendo Faraón por haber matado a un egipcio. O algunos hablan de la salida de Egipto de hacia la tierra prometida. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía, el ángel que venía destruyendo a los primogénitos, no los tocase a ellos. O sea, él tuvo que tener fe para decir, con esto que me dice el Señor, que solamente ponga sangre aquí, la muerte no va a entrar en la casa. Tuvo que tener fe. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dice la Biblia que estaban el agua como pared, muro de un lado y del otro lado, y por fe tuvo que pasar la gente. Decir, ¿qué tal si se nos cae el agua otra vez? No se les va a caer, pasen. Y los egipcios quisieron hacer lo mismo y se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 veces. Fue la primera cosa que Josué hizo ya para entrar a la tierra prometida. El primer lugar que venían pues a atacar para poder entrar fue una cosa por fe. 7 días te estuvieron rodeando una vez los muros. Solamente los rodeaban, no hacían guerra. Y los de Jericó se sentían muy fuertes, aquí nadie nos va a hacer nada. Y la tercera vez la rodearon 7 veces y después tocaron los shofars y se cayeron los muros solos. Y la gente entró y tomó la ciudad. Por la fe Rahab, la ramera, que vivía allí en Jericó, no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz. O sea, ella estaba viviendo allí y la misma Rahab, cuando llegó a los espías, los escondió arriesgando su propia vida. Y dijo Rahab, Rahab era una prostituta. Y dice ella, ¿saben qué? Hemos oído de lo que Dios hizo con ustedes, de cómo pasaron el Mar Rojo, de cómo hicieron esto y aquello y lo demás allá, cómo derrotaron a tal rey y al otro rey, y todas las proezas que Dios ha hecho. Y yo sé que Dios es el Todopoderoso, y yo sé que Dios les va a dar esta ciudad ya. Por eso se arriesgó. Así que yo ya los escondí, y háganme la merced de que cuando ustedes vengan, tengan misericordia de mí, de mi casa. Y le dijeron, sí. Quédate tú ahí en tu casa, pon este hilo de grana o esta tira de tela de grana y cuando sepamos que esa es tu casa, vamos a tener órdenes de no hacer nada. Y la respetaron. Y de hecho esta Rahab viene a ser una mujer que se casa con Salmón y saben, está en la descendencia de Cristo Jesús. De ahí viene el Mesías, esta mujer ramera de Jericó. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, que sabemos que el Señor lo utilizó para derrotar a los madianitas, de Barak, que junto con Débora la profetisa derrotaron a los cananeos, de Sansón, de Jefté, que derrotó a los hijos de Amón. Aquí está hablando de diferentes guerras, pero a Sansón se le menciona aquí, aunque tuvo una vida muy carnal, al final de su vida dijo, Señor, si me vuelves la fuerza, voy a derrumbar estos pilares donde estaba el templo del dios de los filisteos para matar a los filisteos. Y tuvo la fe. Y dice que se apoyó sobre los pilares creyendo que Dios le iba a escuchar y lo derrumbó. Pues por eso se habla de la fe de él. De la fe de David, de Samuel. David, un hombre de tremenda fe. Tenía la fe para enfrentarse al león que venía a quitarle una oveja. Cuando iba a pelear con Goliat, le dijo eso a Saúl, oye, cuando venía yo, estaba cuidando las ovejas de mi padre y alguien venía, un león o un oso, dice, el Señor los entregaba en mi mano. Y ya vemos ahí a un hombre que era como el corazón de Dios, que tenía ese corazón de poner su vida por las ovejas. Porque ¿qué haríamos nosotros en una situación parecida? Yo me he puesto a pensar, a lo mejor le tiramos unas 3 ovejitas al león y salimos corriendo, ¿verdad? Pero él no. Y con esa misma fe derrotó a Goliat. Y de los demás, de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y hasta aquí son puras cosas victoriosas de situaciones que pasaron, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Algunos resucitados, otros librados del fuego. Daniel, librado de la boca de los leones. Sus amigos Sadraque y Abednego, librados del horno de fuego. 2 mujeres, una viuda y una tsunamita que recibieron sus hijos de resurrección con los profetas Elías y Eliseo. Y hasta aquí todo está contento. Qué bonito, ¿verdad? Por la fe hacemos grandes cosas. Pero dice la mitad del versículo 35, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La palabra pobres literalmente es indigentes, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Saben? Esto es tremendo porque por la fe estas personas son capaces, los primeros mártires y todos estos que se mencionan aquí, aserrados. Según la tradición, Isaías fue aserrado por Manasés. Lo metieron en un tronco y lo cortaron por mitad. Pero también en la época de los Macabeos, el rey sirio Antíoco Epífanes a los judíos los estaba torturando y matando. Y los que morían, morían en la fe, por fe se entregaban, en vez de apostatar de la fe. Y los primeros mártires también cristianos, ¿verdad? Y dice, y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros ahora tenemos el conocimiento de la revelación de Dios. La esperanza segura, segura, y una revelación completa de parte del Señor Jesucristo. Debiésemos nosotros estar en mejor posición que ellos, ¿verdad? Ojalá que este capítulo 11 nos de alguna manera nos redarguya para realmente incitarnos a vivir en fe, creyéndole al Señor que todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú realmente engraves en nuestro corazón, Señor, todos estos testimonios que hemos visto aquí para poder realmente vivir una vida de fe, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.